Este es el segmento de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. RAP, colectivo de colectivos.
Y hacemos un breve comentario sobre algo que también ayer en el programa estuvieron comentando y hablando con Alberto Padilla de la Asociación Miguel Bru, que también forma parte de la Asamblea, que es el lanzamiento, que fue ayer el lanzamiento oficial del Consejo Local de Niñez aquí en La Plata. Consejo local que, como lo estipula la ley 13.298, la Ley de Protección y Promoción Integral de los Derechos de la Niñez, es el encargado, digamos, de diseñar las políticas públicas que debe aplicar el Ejecutivo. Este Consejo Local, bueno, en la ley se establece que lo tiene que conformar el municipio, pero no lo había, en 4 años, digamos, de vigencia de la ley, no lo había aplicado hasta que las organizaciones hicieron presión para convocarlo, porque la ley lo que dice es que si no lo convoca el municipio, las organizaciones sociales que trabajen en niñez pueden hacerlo de hecho, es decir, juntarse, constituirse como junta promotora y conformar el consejo. Después de que, digamos, las organizaciones, el foro, sobre todo el foro de Niñez de La Plata, convocó esta conformación del consejo, ahí recién el municipio, digamos, como acusó recibo y, bueno, se sumó a la iniciativa de conformar el consejo local. Y bueno, la asamblea está participando también. Ayer en el lanzamiento había entre 50 y 60 organizaciones, un número importantísimo de organizaciones y de representantes. Y bueno, nosotros lo vemos como un espacio de lucha, porque ahí se, digamos, justamente está la Biblia de Calefón ahí dentro, ¿verdad? Y bueno, es un espacio donde poder presionar directamente para que se apliquen los programas y se diseñen programas eficaces y se apliquen, ¿no? Y es toda una contradicción también para las organizaciones, porque, digamos, son por ley, digamos, deberían estar cumpliéndolo, pero bueno, son distintas formas de resistencia que tienen las organizaciones y de poder dar la batalla para que se avance, el Estado avance sobre la satisfacción de estos derechos.
Rubén, te quería hacer una pregunta, porque bueno, justamente ayer también anunciamos esta primera asamblea constitutiva del Consejo Local, pero lo que todavía nos faltaba informar era, bueno, una vez que quede definitivamente constituida, ¿cómo va a estar organizada, cuál va a ser la estructura de este consejo y cuáles van a ser las funciones concretas sobre las cuales va a poder actuar este consejo? Sí, además, ¿qué recursos va a contar, si es que va a contar con recursos?
El consejo se va a organizar, digamos, ya está, se han definido una serie de comisiones que van a tener una periodicidad de reunión semanal, y bueno, todo el consejo general, que se va a reunir cada 15 días o un mes. Y lo que va a hacer es, justamente en el laburo de comisiones, diseñar políticas públicas. Eso es lo que se va a encargar de hacer, diseñar políticas públicas para que apliquen los funcionarios que deben aplicarlo.
Entonces sería como si fuera un consejo asesor de la municipalidad y la provincia.
Claro, sí, no sé en profundidad el alcance de las funciones, porque vos me preguntás los recursos. En sí, recursos no tiene, porque no es un ente ejecutador.
Por eso te preguntaba, ¿si va a ejecutar políticas públicas o va a asesorar al municipio?
No, tampoco es asesoramiento, es diseño y no sé, las funciones de control, digamos, que debería poder tenerlas, porque para que no quede en un mero trabajo de diseño, porque si no es muchísima energía que las organizaciones sociales están poniendo totalmente a pulmón, cuando hay funcionarios que cobran más que suculento sueldo por hacer ese trabajo y no lo están cumpliendo. Así que bueno, vamos a ver cómo se da este proceso de organización, que es muy complejo, digamos, y lleva su trabajo por parte de las organizaciones sociales, un trabajo muy importante.
¿A este consejo se puede sumar cualquier particular o tiene que pertenecer a una organización?
Sí, en principio participan las ese es todo un debate también, porque el municipio solo quería que participaran, el municipio y provincia querían que participaran aquellas asociaciones que tienen personería. Sí. Y bueno, después cuando se conformó el estatuto se dijo que no, que podían estar todas las organizaciones. Y sí, es un espacio donde se van a poder acercar todos los que estén interesados. Así que bueno, cuando tengamos ya concretamente el lugar, la fecha de reunión, la forma de comunicación con esta parte del consejo local, lo vamos a estar difundiendo seguramente. Así que bueno, queríamos plantear eso, recordarlo. Ayer fue el lanzamiento en Pasaje Gerardo Rocha y hubo muchísimas organizaciones. Veremos ahora cómo continuar esa resistencia desde ese espacio. Otro de los temas que no podemos también dejar de tocar, que es cotidiano y lo venimos tratando columna tras columna, y no por eso lo vamos a dejar de seguir tratando, porque es imperioso ponerlo sobre el tapete, es la cuestión de la hostigación, la represión policial en la calle y en los barrios también. Los pibes, yo particularmente recién vengo de la calle y me encuentro con la misma situación de siempre, ¿viste? Chicos que conozco hace un año y que están en situación de calle hace 2 o 3 años y no han tenido ningún tipo de abordaje por parte del servicio, ningún tipo de abordaje. Alguna vez se han acercado y han luego no resuelto nada sobre la situación del chico. Le pregunté, ¿no? Uno le pregunta a los chicos y a las chicas si realmente están teniendo contacto con los operadores y la respuesta es que no aparecen,
no están. Conocen.
No, conocen a algunos funcionarios que alguna vez se han acercado en algún evento, digamos, que toma dimensión en los medios, tal vez, alguna golpiza, alguna detención que toma dimensión en los medios, de todas las golpizas y detenciones que hay todos los días, cotidianamente. Ahí por ahí se han acercado alguna vez, se acercaron a algún barrio, a hablar con alguna familia, y lamentablemente ha quedado en eso. Nosotros estamos esperando realmente que las situaciones cambien, pero bueno, después de tanto tiempo es desalentador el panorama, pero no por eso vamos a bajar los brazos. Hay situaciones de chicos que están pasándola muy mal a nivel de salud, que no están comiendo a la mañana, al mediodía, y rescatan algo para comer recién a la noche, y ellos mismos te dicen, no tengo hambre. No, porque si no comiste nada hoy, no tengo hambre. Porque realmente el estómago se les va cerrando, y no por eso el cuerpo no sigue necesitando, por más que ellos, digamos, la sensación no la tengan hasta entrado el día, no por eso el cuerpo no necesita, el sistema nervioso necesita la alimentación que esos pibes están requiriendo. Entonces, esta situación, la de la salud, junto a la de la represión policial, es urgente. Sumado al de la vivienda, sumado a que los chicos no tienen régimen de escolaridad, no van a la escuela, han sido expulsados o han terminado abandonando la escuela donde están, porque también vemos los déficits que vemos en el sistema educativo. Entonces, bueno, se juntan un montón de factores y estamos también viendo cómo, por interceder ante un caso de detención o de averiguación de identidad en la calle, no solamente los oficiales, se recrudecen su actitud para con los chicos, sino también para quienes preguntamos, para quienes estamos organizados tratando de ver que no les pase nada. Recién, tampoco que se vuelva un anecdotario la columna, pero digamos, tenemos situaciones bien concretas. Recién yo vengo de pararme y ver un procedimiento, y cuando termina el procedimiento, a un pibe menor que le revisan la mochila, se acerca el policía y me dice, ¿y vos qué estás haciendo acá? Me dice, ¿viste? Y eso lo vemos cotidianamente y les parece raro, y eso es lo que nosotros decimos, que no nos acostumbremos a que suceda, y que cada vez seamos más, digamos, gente mirando esos procedimientos y diciéndole, estoy viendo el procedimiento porque yo no quiero que vos le vulnere acá que te la tomes con el muchacho o la muchacha y terminen detenidos, golpeados en una comisaría. Bueno, muy malos los tratos, ¿viste? Y el interrogatorio es para los pibes y para uno también. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos qué hacés? ¿Y por qué te metés en nuestras funciones? Yo le dije que era periodista y me decía, porque con el periodismo hay un roce, siempre critican, como si la crítica, digamos, estuviera negada hacia cualquier funcionario. Yo le digo, mirá, no sé de qué roce hablás, porque me decía los medios gráficos, y los medios gráficos hoy se están alimentando de comunicado tras comunicado tras comunicado de las fuerzas policiales. Uno no tiene más que abrir la página de policiales del diario del día y notarlo. Entonces, estamos viendo nosotros una situación que es alarmante, porque viene acompañada de un contexto, como decíamos en la primera parte de la columna, social y político, digamos, que no es favorable ni a los pibes ni a las pibas pobres, ni a las familias de los barrios, ni a las organizaciones que estamos tratando de hermanarnos, ¿viste?, y de articular en esta lucha. Así que, bueno, dejamos también planteadas esas preocupaciones. El tema de la salud de los pibes, de la falta de vivienda, que es una constante, digamos, porque están parando en la calle, en este caso de chicos en situación, y de la violencia institucional, policial, en los barrios y en la calle, a través de esta fantástica, digamos, procedimiento de averiguación de identidad, donde te basurean, te intimidan, te generan un clima de opresión muy fuerte, ¿viste? Bueno, podés salir de la discusión. Te meten dentro de una discusión de la que vos no querés ser parte, y ellos te interrogan y te hacen realmente sentir a veces muy muy presionado. Pero es el camino, ¿no? El camino es estar, poner el cuerpo y criticar y cuestionar, digamos, ¿por qué estas prácticas? ¿Por qué se realizan estas prácticas? Como cuestionar el hecho de que los menores estén en la comisaría. Es un cuestionamiento que ya el poder político lo salta, digamos, avanza sobre eso, dice, bueno, discutamos cuánto tiempo los tenemos, no si están o no están. Así que bueno, la cuestión permanente en la calle nos parece fundamental también.
Bueno, estamos hablando con Rubén Caligo, con la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, bueno, retomando uno de los grandes temas que venimos recorriendo con esta asamblea, que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores en situación de calle en la ciudad de La Plata. Bueno, tiene que ver con la represión policial, la detención en la calle y la ulterior traslado a las comisarías. Todas prácticas que, ya lo ha dicho también Julián Axad, alguien que ha colaborado con esta columna también, que son figuras añejas, figuras viejas, superadas por la legislación, por lo que Rubén comentaba recién, toda la legislación internacional. Así que, bueno, seguimos tratando esto para dar visibilidad y esperamos que tampoco los policías terminen diciendo que hay un roce y está todo mal con el periodismo.
Sí, y ver, Seba, que no es una cuestión de un policía, sino como se está denunciando en los medios desde hace algunas semanas, es un aparato realmente, digamos, uno dice sistemático, en el sentido de que está organizado desde las cúpulas para abajo, ¿no? Desde el oficial, desde el cabo y desde el jefe de calle hacia arriba, sino que la presión en la calle y lo que se está ahora fuertemente discutiendo, que es el reclutamiento y la utilización de menores para delinquir, digamos, es una organización que viene orquestada desde la cúpula hacia abajo en toda una cadena de generación de dinero, digamos, ¿cómo decirlo? Una acumulación de caja que tiene red de trata, narco, autoparte, y entre eso la utilización de los menores para estos robos, hurtos. Eso también se está discutiendo fuertemente, y nosotros queremos aportar el conocimiento de un manejo que estamos viendo en la calle, que es la infiltración, digamos, no porque los chicos que están parando en situación de calle paran en grupo, ¿viste? La manera que tienen de solidarizarse unos con otros en esa situación terrible que están pasando. Y la policía está metiendo, digamos, chicos de entre 20 y 24 años a parar con los pibes, haciéndose los amigos, pero lo que hacen es justamente tratar de ponerlos a delinquir. Entonces, el pibe es entre 20 y 24 años, goza de impunidad cuando van a cagarlos a palos a los pibes, a él no lo tocan, porque él es amigo, digamos, es socio del policía, y después cuando los menores ya no le sirven mal, los corren de la jurisdicción a los golpes, los detienen, o en el caso como el de Luciano Arruga, los desaparecen. Entonces, bueno, queremos también denunciar esto, de que nos estamos de a poco enterando de cómo es el movimiento del reclutamiento de los pibes, que siempre sabemos que ha existido, digamos, la utilización de los más vulnerados, pero bueno, vamos avanzando para tratar de saber cómo funcionan estos mecanismos concretamente, para poder denunciarlos.